con criterio propio.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía. Un minuto sobrepasa las 12 del mediodía y a partir de este momento iniciamos nuestro espacio dedicado a la actividad parlamentaria, que será además el último después de, bueno, hasta después de las vacaciones, hasta el mes de septiembre. Aunque el Parlamento de Canarias aún ha de celebrar otro pleno más en el que se han de designar las comisiones en la que participarán los diferentes diputados, ya la pasada semana vivíamos y hacíamos y trasladábamos a toda nuestra audiencia lo que era el debate que se generaba con motivo de la investidura del nuevo presidente ya electo de Canarias, en este caso en la persona de Ángel Víctor Torres. Fruto del pacto, suscrito, pacto de las flores, pacto de reloj, como se le ha venido a llamar. Bien, pues, fruto del pacto suscrito por el Partido Socialista con 25 diputados, los 5 de Nueva Canarias, así como los 3 de Unidos Podemos, o Sí Podemos en el caso de Canarias, y los 3 de Asamblea Socialista de La Gomera. En este caso, después de 2 intensas jornadas, el jueves y el viernes de la pasada semana, jueves que arrancaba a las 12 del mediodía y se retomaba primero con el discurso del candidato, se suspendía a mediodía, se retomaba a las 4:30 de la tarde con la intervención de los grupos que no habían manifestado su apoyo hacia el candidato, en este caso Coalición Canaria, Partido Popular y a tiempo parcial por formar parte del grupo mixto, pues Ciudadanos. Fueron los 3 grupos que votaron en contra de la investidura del nuevo presidente electo. Se reservaba, pues, después de las réplicas y contrarréplicas, se reservaba la mañana siguiente, la del pasado viernes, para los grupos que sí habían mostrado su apoyo al candidato a la presidencia. Y en este caso eran, en ese orden, pues el grupo de Nueva Asamblea Socialista de La Gomera, luego le seguía Podemos, a continuación Nueva Canaria y por último el Partido Socialista. Ahí no hubo réplica, ahí hubo una réplica final, una intervención final después de la intervención de cada uno de los grupos, que ya sabían de antemano que apoyaban a Ángel Víctor Torres, y en este caso, bueno, pues se procedía a la votación, no sin anécdota. Pues la secretaria de la mesa, la secretaria segunda de la mesa, dejaba una parte diputados sin votar, algo que se corrigió, porque si no hubiera, se podía haber considerado la votación nula, pero en este caso la votación se corrigió, se acordó sobre la marcha en Boye a petición del presidente, se continuó con la lectura, puesto que ya había votado los miembros diputados, miembros del gobierno y también la mesa, y bueno, pues se nombraba luego al resto de los parlamentarios, votaban y así se producía la nominación del candidato electo Ángel Víctor Torres. Este era el momento en el que se proclamaba por parte de Gustavo Mato esa candidatura de Ángel Víctor Torres para como nuevo presidente de Canarias.
Verificada la votación pública por llamamiento y una vez realizado el recuento de los votos emitidos, han sido 68 votos emitidos, votos a favor 37, votos en contra 31. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 48.3 del Estatuto de Autonomía y el artículo 162.5 del Reglamento del Parlamento de Canarias, habiendo obtenido el candidato el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación, se entiende otorgada la confianza del Parlamento, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente de Canarias. Enhorabuena.
Bien, presidente de Canarias, porque ya con la puesta en marcha del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, ya no es presidente del gobierno de Canarias. La nomenclatura correcta, a partir de esta legislatura, bueno, pues es presidente de Canarias. Mañana a las 12 en punto del mediodía, en la sede presidencial de Tenerife, tomará posesión como nuevo presidente, el hasta ahora electo, Ángel Víctor Torres. Al terminar las intervenciones de los diferentes grupos, y una vez proclamado, intervenía, pero una vez proclamado, volvía a intervenir Ángel Víctor Torres, y hacía mención a la corbata que lucía ese día, que tenía que ver con los 25 años de conmemoración de la creación de los ayuntamientos democráticos. Y bueno, pues era el momento en el que decía aquello de que le gustaría que Canarias fuese, el gobierno de Canarias se convirtiera en el gran ayuntamiento de Canarias. Ángel Víctor Torres decía así tras su nominación.
Bueno, ha sido y está siendo un día en lo emocional complicado, porque no es fácil sobrellevar el que después de 26 años tengamos un presidente en Canarias del Partido Socialista, que recojo el testigo de Jerónimo Saavedra, solo antes había sido el presidente de Canarias, y lo hago responsabilizado y agradecido. Responsabilizado porque sé que nos queda por delante 4 años de trabajo duro, pero necesario. Yo lo decía, tenemos que trabajar para reordenar económicamente nuestra tierra y para que las familias tengan las oportunidades que en estos años de crisis se les ha arrebatado. Y lamentablemente eso es lo primero que tenemos que hacer. Ojalá pudiéramos hacer otras cosas, pero eso es lo que obligatoriamente tenemos que hacer, que es luchar contra la pobreza y por la inclusión social, por los servicios básicos esenciales. Y en eso 37 compañeras y compañeros de 4 formaciones políticas han apoyado el que yo sea presidente de Canarias, ¿no? Bueno, tomaremos posesión a comienzos de la próxima semana, seguramente el martes. Lo primero que haré es firmar el decreto de la estructura, posteriormente el nombramiento de los consejeros, y automáticamente ya estableceremos los primeros consejos de gobierno. En esos consejos de gobierno ya implementaremos las medidas que básicamente podamos realizar con el actual presupuesto, sabiendo realmente qué son las partidas que han quedado para poder tomar algunas decisiones de modificaciones presupuestarias. Por tanto, ya quedamos emplazados para el próximo Consejo de Gobierno.
¿Ya sabe qué personas van a formar parte de ese Consejo? ¿Tiene más o menos definido nombre? ¿O cuál va a ser el perfil que quiere para ese gobierno?
Bueno, ya sabemos que en ese Consejo de Gobierno estará, por la Agrupación Socialista Gomera, la consejera de Turismo, que será Yaisa. Román Rodríguez estará también en el Gobierno, y Noemí Santana por el Grupo Sí Podemos Canarias, y el Partido Socialista, que tendrá que nombrar a 7 consejeros, lo harán los próximos días. He dicho que hay que ser cuidadoso, en el sentido de que deben ser primero los compañeros y compañeras quienes conozcan la voluntad mía como presidente de que formen parte de ese gobierno, y una vez que ya tengamos su conformidad es cuando públicamente saldrán sus nombres. Entre tanto, lo que habrá es quinielas, que es lo que sacan los medios, lógicamente. En unas acertarán, en otras igual no. Pero son cuestiones que despejaremos en los próximos días.
¿Cuándo estará y cuándo tomará posesión del gobierno?
Bueno, si todo va bien, ahora se publica el nombramiento de hoy. Es posible que el martes sea la toma de posesión, y a partir de ahí es posible que el jueves sean los consejeros los que ya tomen posesión en el gobierno de Canarias, consejeros y consejeras.
¿Invitará usted a algún consejero del gobierno anterior, socialista, su Morera, por ejemplo?
Bueno, hay algunos compañeros que han estado en el gobierno anterior, puede haber miembros que estén en el gobierno de Canarias en otras responsabilidades, pero también hay compañeros que van a estar en otras instituciones, porque el Partido Socialista en Canarias tiene por delante un reto importante, y es llevar la gestión en la mayoría de los ayuntamientos, de los cabildos también del gobierno de Canarias, y hay perfiles que, si bien podían haber estado en una en otra administración, estarán finalmente en aquella en la que vayan a ser más válidos, y por tanto habrá personas que estarán en otros lugares, y otros que están han desempeñado labores en otros espacios estarán en el gobierno de Canarias. Pero yo quiero ser respetuoso con ellos, porque además cuando sale un nombre que finalmente no es el designado, siempre se produce una frustración. Y creo que lo que hay que hacer es respetar ahora los plazos, y en los próximos días lo sabemos.
Bien, pues iremos a hacer un recorrido telefónico con distintos representantes, distintos parlamentarios de los diferentes grupos. Pero en el estudio nos acompaña Fernando Señá, del Grupo Popular, Y bueno, pues ahí estaba presenciando, participando, votando en ese pleno de investidura del pasado jueves y viernes, Fernando, de vuelta al Parlamento, ya lo comentábamos en otra ocasión, de vuelta al Parlamento y bueno, pues una sesión amplia de investidura la que tuvimos en días pasados, ¿no? El pasado jueves, el pasado viernes, ¿no?
Pues sí, efectivamente, incluida con la anécdota que comentaba, yo soy del grupo que votamos en primera instancia, soy del listado que sí que votó, y que nada, que al final pues quedó con una anécdota, un pequeño error de que había pues dos listados y una cara de una de las hojas pues se quedó fuera.
Sí, pues yo comentaba en ese momento cuando se producía, la que se montó un bullicio bueno allí, que falta gente por votar, que nos hemos equivocado, que te falta media lista, y todo eso estaba haciendo una antena. Yo comenté en ese momento que bueno, que siguiendo estrictamente la forma de votar de la mesa, esa votación hubiera sido nula de no corregir a la mesa, porque una vez que han votado los diputados, cuando votan los diputados que son miembros del gobierno, y una vez votados ellos, vota la mesa y se cierra la votación. Entonces, en este caso, bueno, pues la mesa subsanó esa situación.
Y cosas que pasan y que, bueno, que, como dicen en los medios de comunicación, cosas del directo. Cosas del directo. Que sí, pasan, ¿no? Y que, bueno, la buena voluntad de todos los grupos, pues se soluciona sobre la marcha y fuera.
¿Cómo viste esas dos jornadas?
Pues mira, la verdad es que eran mi primera investidura, porque como hablamos la semana pasada, yo cuando entré la otra vez en el Parlamento, los dos últimos años, fue sustituyendo a un compañero y esta etapa ya se había producido. Con lo cual, pues para mí era mi primera investidura. Y bueno, y si me preguntas por el discurso del presidente del gobierno, pues bueno, yo creo que hay, por lo menos para mí, y como lo hemos visto desde el Grupo Popular, hay dos adjetivos que lo califican. Por una parte, decepcionante, y por otra parte, típico. Decepcionante porque yo creo que todo el mundo esperaba más. Esperaba un discurso, por la expectación que había generado, esperaba un discurso más directo, más claro, más minucioso. Pero claro, era un discurso típico de lo que suelen ser los gobiernos de izquierda, y más en este caso apoyado por la izquierda, un discurso lleno de generalidades, lleno de buenos deseos, vamos, luchar contra la pobreza, contra la exclusión social, favorecer los derechos, la igualdad, favorecer el empleo. ¿Quién no firma eso? Todos los que estábamos allí, los 70 diputados, firmábamos eso. Lo que tiene que hacer un presidente de gobierno es decir cómo, cuándo, con qué se va a financiar. Y ahí nos encontramos, pues como suele habitual en un gobierno de izquierdas, con un gran agujero negro, donde simplemente te da buenos deseos, estos también titulares, oye, quiero que el Parlamento sea el Ayuntamiento de Canarias, oye, pues perfecto, pero me tienes que decir cómo y cómo lo vas a financiar. Y ahí es donde nosotros pues ya advertimos que nos preocupa bastante, porque al final todos estos buenos deseos hay que trasladarlo en política. Planificación, política y ejecución, y en financiación. Y no hemos visto que se haya trasladado ni en planificación, ni en ejecución, ni mucho menos en financiación, salvo lo que ya dicen todos los portavoces de las cuatro fuerzas. Y es, vamos a subir los impuestos. Y claro, te dicen, vamos a subir los impuestos a los ricos. Pero claro, es que yo no veo tantos ricos en Canarias. Y al final, cuando la izquierda te dice, vamos a subir los impuestos a los ricos, al final terminan subiéndoselos a todos. Y eso es lo que nos preocupa. A las familias, a los autónomos, a la clase media trabajadora canaria, que no estamos para que nos suban los impuestos. Y hay, si me permite, otra tercera característica que nos llamó también la atención, aunque en la segunda jornada yo creo que corrigió, yo creo que le tiraron de las orejas, y es que frente a los 900 millones que nos debe el Estado en carretera, los 233 que faltan todavía del 2018, frente a los 18 millones, ya que vas a hablar que vas a luchar contra la pobreza, lo primero que tendrás que hacer es reclamar los 18 millones del 2018 y los 30 millones del 2019 que tienen que venir del Estado para luchar nominativo, lucha contra la pobreza en Canarias, que no han venido. Y frente a los que esperábamos a un presidente enérgico, un presidente que vaya ahí a reclamar, y no como ha sido hasta ahora, nos encontramos, o por lo menos fue su primeras intenciones, con un presidente que en lugar de reclamar y exigir, va a ir a dialogar y a negociar. Y hombre, yo creo que se tiene que olvidar que allí manda el PSOE, y que él es del PSOE, e ir a pelear por los derechos de todos los canarios.
Bien, pues me vas a permitir, vamos a ir saltando entre intervenciones que grabamos ese día, y a distintos protagonistas, y a algunos de ellos les vamos a tener por teléfono también. Pues en este caso tenemos al otro lado telefónico a Rosabella Cabrera Noda, del Grupo Socialista, diputada por la isla de Fuerteventura. Rosabella, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago, a todos.
Bueno, pues, intensas jornadas, la del jueves, la del viernes, para la elección del nuevo presidente de Canarias, la figura de Víctor Torres. Hablaba aquí en el estudio hace un momento Fernando Señat, desde el punto de vista suyo como Partido Popular, esos tres aspectos que destacaba del discurso y de esas dos jornadas. ¿Qué destacaría en este caso Rosabía Cabrera con respecto a la investidura de Ángel Víctor Torres?
Bueno, yo destacaría sobre todo que Ángel Víctor Torres lo que hizo el primer día fue exponer un programa acordado con las otras tres fuerzas políticas. Son cuatro los partidos políticos que van a gobernar Canarias a partir de ya. Y él lo que hizo fue hacerlo con contundencia, yo creo que con una claridad cristalina, exponer cuáles iban a ser pues esos retos que tiene que afrontar ahora el nuevo gobierno de Canarias. Sobre todo los temas sociales que tanto nos preocupan, no solamente a esas cuatro fuerzas políticas, sino a toda Canarias. Yo creo que fue bastante clarificador la forma de exponerlo y la forma de decir cómo se va a llevar a cabo. Por otro lado, hay que dejarlos que tomen posesión, hay que dejarlos que vean en qué situación se encuentra ahora mismo las distintas consejerías del gobierno de Canarias para luego empezar a tomar decisiones. No obstante, el presidente de Canarias actual, Ángel Víctor Torres, ya ha declarado que su primera intención y su máxima preocupación es la pobreza que existe en Canarias, y eso es algo que él va a acometer, yo estoy convencida, con toda la fuerza y con toda la capacidad que tiene, que también tengo claro que tiene mucha. Entonces yo destacaría ese empuje, ese sentimiento y la emotividad que le ha puesto a un programa que se ha hecho, además de con la cabeza, con el corazón. Y estoy convencida de que se va a luchar porque esas líneas programativas que les ponía en el inicio, en su discurso, se cumplan al menos en todo su alcance. Por supuesto que va a costar. Estoy convencida también de que hay medidas que van a costar un mayor esfuerzo que otras, pero no creo que se ceda en ese impulso y en ese trabajo que están a punto de comenzar y que están a punto de empezar.
Hay una crítica que es común en los tres grupos que votan en contra, tanto en Coalición Canaria como en el Partido Popular como en Ciudadanos, que es el hecho de los impuestos. O sea, y coincidían los tres grupos en que no ha explicado suficientemente, o no ha explicado, decían algunos, cómo va a hacer lo que planteaba hacer.
Porque me imagino, bueno, claro, la oposición, me imagino que ese es su papel, ¿no? Criticar que hay una subida de impuestos, y cuando llega el PSOE o llega un partido de izquierdas al poder, por lo visto no se puede tocar los impuestos, para eso está los partidos de la derecha. Entonces yo creo que Ángel Víctor expuso que se iba a estudiar la situación y se iba a mirar las posibilidades que habría de lograr que los ricos no fueran más ricos y que esa riqueza y ese dinero que hubiera en el gobierno de Canarias se destinara a la gente pobre, a la gente pobre que tenemos mucha, a la gente que está en riesgo de exclusión social, a todos aquellos que no tienen posibilidades de poder acceder a una renta mínima, a una renta básica. Y para eso hay que estar dentro del gobierno y hay que gobernar. Y seguramente tendrán que tomar decisiones difíciles, pero habrá que tomarlas. Y la decisión de subir los impuestos, la manera, la forma, la harán en cuanto tomen posesión y en cuanto vean cuál es el dinero que hay, con qué dinero se cuenta, que hay en unas partidas, que hay en otras, y a qué se destina cada una de ellas. Ahora entra un nuevo gobierno, el anterior disponía como creía más conveniente, y este nuevo gobierno entra con un sesgo socialista, con un sesgo de progreso y con un sesgo de igualitario para todos. Y yo estoy convencida de que se va a luchar porque todos los habitantes de Canarias tengan al menos alguna renta mínima para salir adelante y para poder seguir viviendo con dignidad, que muchas familias no tienen esa dignidad porque no tienen una base para poder luchar cada día por darle de comer a sus hijos y por mandarlos a estudiar. Entonces, eso es de lo que se va a encargar este nuevo gobierno. Y el tema de los impuestos, pues ellos decidirán en qué sentido se tienen que subir, pues decidirán en qué sentido hay que hacerlo, o a lo mejor en qué sentido hay que hacer una modificación de los mismos. Pero no se puede estar, según sales de escuchar al presidente de Canarias, salir diciendo es que van a subir los impuestos. Oiga, vamos a esperar, vamos a darle al menos, si no 100 días de gracia, que es lo que deberíamos darle, porque ellos también pasan volando, al menos vamos a darle 2 semanas para que ellos entren, para que ellos vean y para que estudien la situación y se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Algunas serán duras, evidentemente, algunas serán difíciles, por supuesto, pero habrá que tomarlas, y yo creo que esa es la intención que tiene este gobierno, al menos los socialistas.
¿No sabía algún motorista por para?
¿Algún?
Motorista. ¿Perdón? Por para.
¿Algún socialista por paja?
Motorista que haya llegado por paja nuevo, digo. No, como están algunas a la espera del motorista, por aquella figura de que llevaba la comunicación para nombramiento, digo que sí, se sabe de algo por paja.
Ah, pues no, la verdad es que no, yo estoy aquí abajo.
No ha oído ruido de moto todavía.
Pero no he oído el ruido de la moto todavía. A lo mejor que estoy muy lejos.
Bueno, oye, lo que sí hay, me gustaría que escuchara antes de colgar. Ya tenemos también a José Miguel Barragán en otro teléfono y Fernando Señal, que nos acompaña aquí en el estudio. Me gustaría que había alguien que estaba viviendo de una forma muy particular, muy especial. Fue muy mencionado Juan Carlos Alemán, fue muy mencionado también Jerónimo Saavedra, pero había Jerónimo Saavedra estaba viviendo de una forma muy especial, muy emotiva, ese momento de la proclamación de Ángel Víctor Torres, sin duda el primer presidente que tuvo Canarias socialista, y hace 26 años, y nos decía Jerónimo Saavedra así, te invito a escucharlo.
¿Qué me imagino, pasa?
Ay, buenos días.
Travieso, ¿qué
está?
Pasa,
un
travieso.
Abrazo primero.
Un abrazo.
¿Cómo está?
Encantado.
26 años
y además en el caso de la emisora que tú representas, una isla que yo quiero mucho, que haya también por vez primera un presidente socialista en el Cabildo de Fuerteventura, pues redondea perfectamente mi satisfacción, y consciente de que hoy es efectivamente un día histórico, porque superar 26 años de gobierno de un partido es una tarea muy difícil. Y se ha conseguido. Y hay que darle todo el apoyo a la esperanza.
¿Esperaba ver tanto cambio socialista en Canarias?
Nunca lo imaginé, en absoluto. Pero sí me había diciendo desde hace tiempo que lo de los pactos en cascadas era un error, que cada cual tenía que tener. Cada cual conoce en su ayuntamiento, en su cabildo, quién es el tipo intratable, ingobernable, el buena persona, el competente. Y ahí las ideologías ceden en favor de las relaciones humanas. Entonces hay que comprender que en un cabildo haya un color y un pacto distinto al que haya en un ayuntamiento. Eso es lo normal en Alemania, en Europa.
Tanta fragmentación que se ha dado a nivel nacional como un problema a la hora de conformar un gobierno, y sin embargo hay tanta fragmentación para que en Canarias dé un vuelco completo después de 26 años.
Pues sí, ¿no? Yo anoche lo recordaba en una entrevista en Televisión Española, que Canarias está en primera línea, en vanguardia, en el tema de pactar y saber negociar, cosa que a nivel nacional pues desgraciadamente no hemos llegado a ese nivel de desarrollo cultural y político, y yo espero que se alcance, porque repito, aquí estamos pactando desde el año 79, que surgieron las primeras corporaciones locales y los primeros cabildos, de forma que eso que aquí es normal, espero también que en la península sea normal.
Corazón hinchado hoy y de satisfacción, me imagino, ¿no?
Sin ninguna duda, hoy es un día muy auténtico.
Muy gracias, hasta siempre. Bien, pues las palabras de Jerónimo Saavedra, emocionado, ¿no, Rosa?
Sí, bueno, yo creo que Jerónimo, bueno, lo que diga Jerónimo, por supuesto, es el maestro, es la referencia del socialismo en Canarias, siempre lo ha sido. Y sus palabras, pues yo creo que nos sentimos identificados con sus palabras todos los socialistas. Fue muy emotivo la toma de posesión, la votación Ángel Víctor, y el que el Partido Socialista pues gobierne Canarias después de 26 años. Yo creo que era una causa pendiente y se ha logrado. Gracias, pues también tengo que decir, a la generosidad de Ángel Víctor Torres, que ha hecho todo lo posible para que este pacto saliera adelante, por supuesto también con el resto de fuerzas, pero tengo que destacar que la figura de Ángel pues aúna honestidad y lealtad, y eso se va a ver. En el fondo es buena gente, y de una buena persona solo puede ver buenas políticas. Se equivocará, pero estoy convencido que lo hará con la mejor voluntad y con la mejor fe. Y las palabras de Jerónimo pues nos llenan a nosotros todos de emoción, de ilusión, y esperemos que esto sea, que esto siga adelante y que vaya bien, y sobre todo por los canarios y por el bien de Canarias, sin duda.
Muy bien, pues muchas gracias, Rosavilla Cabrera Noda, del Partido Socialista. Saludos.
Muchas gracias, buenos días.
Saludos. Antes de hablar con José Miguel Barragán, Fernando, alguna matización a lo dicho por Rosavilla con respecto a los planteamientos, al tiempo que hay que darle al grupo de al nuevo grupo de gobierno que surja de después de esa elección de presidente?
Hombre, vamos a ver, todos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la pobreza, que estamos aquí para mejorar la vida de los canarios, especialmente de los canarios que lo están pasando mal, pero aquí la pregunta es cómo. Y el problema es que cuando ese cómo perjudica más que lo que beneficia, es donde nosotros estamos en contra, y hasta ahora no lo estamos inventando. Las declaraciones de Noemí Santana, de Román Rodríguez, del propio Argen Víctor Torres, ahora hablan de que se plantean subir los impuestos. Hombre, claro está que la izquierda siempre va a decir subirle los impuestos a los ricos, pero la realidad es que cuando la izquierda dice subirle los impuestos a los ricos, nos encontramos con las subidas a las familias, con las subidas a la clase media trabajadora, con las subidas a los autónomos, y esa es la realidad. Están hablando de subir el IGI, y eso el IGI lo pagamos todos, y lo estamos y en un entorno además donde se recauda más que nunca por IGI, a pesar de que gracias al Partido Popular se bajó del 7 al 6,5 y que ahora el compromiso era bajarlo al 5, se está recaudando más que nunca por IGI, casi de enero a abril casi 100 millones más que en el año pasado, es que casi 200 millones más que hace 2 años. Cuando hablan de quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, se lo están quitando a todos. Cuando hablan de crear nuevos impuestos, como el disparate de la tasa turística, o incluso crear nuevos impuestos, los vamos a pagar todos. Entonces yo sé que la izquierda siempre nos pone la tirita o la venda de no, esto es para los ricos, pero al final lo que nos demuestra allá donde gobierna es que los impuestos al final a quien se los suben es a todos, porque necesitan financiar una serie de políticas donde que la vía rápida es más impuestos, más dinero, más gasto. Y a veces hay otros caminos que son mucho más productivos y que perjudican menos, porque al final el balance global es lo importante. Y eso generalmente donde gobierna la izquierda, ya lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en otras comunidades autónomas, más paro, más pobreza.
Bien, pues vamos a otro invitado, en este caso también vía teléfono, José Miguel Barragán, que es portavoz también de, en este caso, de además de secretario general de Coalición Canaria, portavoz del Grupo Socialista Canario en el Parlamento de Canarias. José Miguel Barragán, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahora con la tranquilidad, después del fin de semana, ¿cómo se evalúa ese pleno de investidura de jueves y viernes en el Parlamento de Canarias?
Bueno, pues con la misma naturalidad con la que hicimos el análisis en el debate, ¿no? Hay una parte de la política que es continuista, es decir, que ya le hemos dado las gracias al gobierno por mantener muchas de las políticas que ya hacía este gobierno, que eran malas en las elecciones y ahora pues se van a repetir. Y las dos partes que más nos preocuparon de ese debate siguen siendo una incógnita, y es, por una parte, cómo se va a pagar esa factura. Hay que recordar que durante todo este tiempo, todos esos partidos lo que decían que no era un problema de dinero los problemas de la comunidad autónoma, porque mejorábamos la financiación, y es verdad que hemos mejorado la financiación en los últimos años, sino que era un problema de gestión. Pero llega el primer día donde deberían decirnos ahora que vamos a gestionar nosotros con el mismo dinero, vamos a hacer las cosas mejor, pero lo que nos dicen es la gestión ya ha pasado un tema secundario y lo importante es subir los impuestos, es decir, mejorar la recaudación. En el sentido de lo que es la financiación de la comunidad autónoma, nosotros no nos negamos a modernizar el sistema fiscal canario, ¿no? De hecho, necesita una revisión. Pero esto debería hacerse cuando conozcamos con tranquilidad, y cuando digo con tranquilidad, es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. sin saber cuáles van a ser los ingresos con los que se va a financiar las políticas esenciales por parte del Estado en la de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas, va a ser difícil que nosotros podamos encajar cuánto más dinero necesitamos con exactitud, y por lo tanto hablar de modernización fiscal. Y en una modernización fiscal puede haber una mejora de algunos impuestos y también rebaja de otros impuestos en el archipiélago. Y después recordar una cuestión más, cuando se nos dice que paguen más los ricos en Canarias, pero es que nuestro sistema fiscal es progresivo, ¿no? Que es una pregunta que también hacemos. Bueno, ¿qué parte de la progresividad es la que se pretende cambiar? Y para afectar, cuando dicen los ricos, ¿cuántos ricos hay en Canarias como para que paguen esa factura del recurso que necesita? Como decía el compañero del Partido Popular, muchas de las soluciones que van a plantear las vamos a pagar todos. Ricos, menos ricos, pobres y más pobres, ¿no? En el sistema impositivo que tenemos en el archipiélago, si tocan un impuesto como puede ser el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC. Y por lo tanto, eso también nos preocupa. Y la última parte, de que nos preocupaba bastante también, es que en las relaciones Canarias-Estado, pues la defensa del interés general de Canarias, a pesar de que Román al día siguiente intentó hacerse el valedor de esa defensa, seguimos viendo tibieza en la forma de explicarlo, ¿no? Refugiándose en la palabra diálogo, que hasta bueno estaría que no se hicieran las cosas con diálogo, pero es que nosotros estamos reclamando ahora ya no una parte del diálogo de cosas nuevas que se puedan negociar, que obviamente tiene que estar con el diálogo y el consenso adecuado, sino estamos hablando de cuestiones ya conquistadas en el REF y en el Estatuto, que empezó a ponerse en los presupuestos, en los últimos presupuestos del Partido Popular, con el apoyo nuestro en el gobierno de España, y que no se transfieren a Canarias. Es decir, eso no es una cuestión de negociación, igual que no se negocian las sentencias. Las sentencias se cumplen, ¿no? Como es el caso de la de carretera. Por lo tanto, esas incógnitas están ahí y fue lo que más motivó nuestro voto en contra, ¿no?
Muy bien, pues en este caso yo le preguntaría, pero hoy vamos cargaditos de escuchando a portavoces de distintos grupos, cargaditos de temas, pero si le plazo los próximos días antes de despedir la programación para hablar de la situación de Coalición Canaria a partir de las últimas elecciones, más votos, más escaños inclusive, pero bueno, la pérdida que tiene importante de la pérdida que tiene de gobierno en casi toda Canaria, y a lo que Paulino Rivero lo resume en que los responsables del descalabro de Coalición Canaria han sido Fernando Clavijo, Carlos Alonso y Ana Orama. Y bueno, pero se despacha bien con Andrés Chávez de cocinero en Diario de Aviso. Le emplazo para a ver si esta semana hay hueco y pues, ahora más liberado de responsabilidades, y podemos charlar sobre este tipo de cosas. Gracias,
José Luis Barragán. Cuando quieras podemos compartir la opinión que tengo sobre esa cuestión, y a tu disposición.
Un abrazo, saludos. Buen día.
Saludos.
Bueno, pues continuamos avanzando, y en este caso le voy a pedir a Fernando que nos retenga un poquito más. Vamos con Noemí Santana, puesto que está hoy es un día que están todos los medios, lógicamente, pues acudiendo a todos ellos. Noemí Santana, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todos.
Hoy más tranquilo, vamos a recordar por un momento, solamente un minuto, las palabras de Noemí Santana cuando se enfrentaba a los medios al salir del hemiciclo el pasado viernes en el Parlamento de Canarias. ¿Le parece? Decía así Noemí Santana a los medios en aquel momento.
Pues desde Sí Podemos estamos muy contentas con que hoy sea una realidad este pacto de progreso y de cambio para Canarias. Lo dijimos pues durante toda la legislatura, que Canarias necesitaba un cambio tras 26 años en el gobierno de Coalición Canaria, necesitaba un cambio y un giro de timón de 180 grados para revertir las políticas que se habían aplicado hasta el momento, políticas fracasadas y caducas que nos habían llevado a una situación desastrosa, tanto a niveles económicos como social, paro, precariedad, pobreza, desigualdad. Hoy es el día del cambio, el día de no mirar hacia atrás y poder avanzar hacia una nueva sociedad canaria más justa, más igualitaria, más feminista. Y en ese sentido hemos presentado nuestro programa y nuestras medidas de gobierno. Ahora toca trabajar. Ya hemos conseguido la mayoría necesaria para investir a Ángel Víctor Torres como presidente del gobierno de Canarias. Ya el cambio en Canarias es una realidad y ahora esperamos que ese cambio también se traslade a otras instituciones, no solo a nivel insular, no solo a nivel regional, sino también a nivel estatal.
Bien, pues esas las declaraciones a la salida del hemiciclo ante todos los medios de comunicación. Noemí Santana, ahora con el paso del fin de semana, con la tranquilidad, pero a su vez mañana, la vista puesta mañana en la toma de posesión del nuevo presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La conformación del gobierno, él dijo que mañana lo primero que iba a hacer era firmar la estructura, firmar los nombramientos y convocar el primer consejo de nombramientos que tomarán posesión el próximo jueves, convocar el primer consejo de administración cuando le preguntaban, del primer consejo de gobierno, cuando le preguntaban quién iban a hacer los que se sentaran en el consejo de gobierno, él decía que lo que estaba claro que era él, era Román Rodríguez, Noemí Santana, era Yaiza por la Gomera, pero que el resto había que esperar a que decidiera el partido. Ahora, con todo el fin de semana, con toda la tranquilidad, y una vez reflexionado todo esto de fin de semana, ¿cómo se ve el contexto, el conjunto de ese pleno celebrado en jueves y viernes?
Hombre, pues la verdad que vivimos con muchísima emoción, ilusión y esperanza ese pasado pleno. Creo que hay muchísima gente en Canarias a la expectativa de esta nueva etapa que comienza en la historia de Canarias con este nuevo ejecutivo, un ejecutivo que por primera vez en nuestra historia es un ejecutivo de progreso, un ejecutivo de izquierdas, que se ha comprometido a llevar a cabo políticas que cambien pues las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Y por supuesto, a la par de esa esperanza, a la par de esa ilusión, también llevamos en nuestras espaldas muchísima responsabilidad y ganas de estar a la altura de lo que se merece la gente de nuestra tierra.
En este caso ya está claro que además están las áreas entre los socios de este pacto, las áreas distribuidas. Noemí Santana va a ocupar el área de toda el área social del gobierno. Ya le decía que no era, le decía al propio candidato y presidente electo que no era un área para fotos, era un área para trabajar, para rendir cuentas. Me imagino que ahora perfilado también a las personas que le han de acompañar en esas responsabilidades, ¿no? Porque además de eso va a haber cruce de responsabilidades entre distintos partidos, ¿no?
Sí, el reto es importantísimo. Nosotras desde un inicio de las conversaciones apostamos porque se hiciera cargo de las áreas más sensibles socialmente y que incidan directamente en las condiciones de vida de la mayoría ciudadana de Canarias. Tenemos ante nosotros unos objetivos que cumplir, y es que la gente de Canarias viva mejor de lo que lo ha hecho hasta el momento. Ese 40% de personas que viven en riesgo de pobreza, exclusión social, el 20% de personas que se encuentran en desempleo, las largas listas de espera, tanto en dependencia como en sanidad, las dificultades con las que nos encontramos en el sistema de educación pública. Son muchas las tareas por hacer, pero sí, desde el inicio, por parte de Podemos, dejamos ver nuestro interés por hacernos cargo del área de derechos sociales. Y bueno, parece que así ha sido. Y también, pues hemos puesto a disposición del presidente del gobierno determinados perfiles que también podrían apoyar y colaborar en áreas del gobierno que no van a estar en manos de Podemos, sino de otros de los socios de ese pacto de las flores. Y parece que así va a ser, como por ejemplo en el caso de Cultura y Patrimonio, donde estará ahí desarrollando un papel nuestro compañero Juan Márquez.
Juan Márquez, que lo recuperan ustedes, el que se la estaba la celebraba feliz con la música, lo recuperan ustedes nuevamente. Tuvo el pasado legislatura en el Parlamento y lo recuperan ustedes ahora para tareas de gobierno.
Sí, la verdad que cuando él tomó la decisión de no presentarse a las elecciones del pasado 26 de mayo, tuvimos muchísima tristeza dentro de la organización, porque es un compañero que ha desarrollado un trabajo sobresaliente en estos 4 años. Nos da muchísima pena que toda esa excelencia que él tiene se perdiera para nuestra organización y se perdiera también para nuestra tierra. Pero bueno, parece que lo hemos logrado convencer y vuelve a dar ese paso adelante.
Muy bien, pues Noemí Santana, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y suerte en esa nueva tarea que le han encomendado. Saludos.
Gracias, un abrazo.
Buen día, un abrazo. Bueno, desde Ciudadano se tilda ese pacto de pacto comunista, una serie de calificativos. Había mucha efervescencia también por parte de Ciudadanos, porque era la primera vez, prácticamente nadie cayó en eso, es que era la primera vez que Ciudadanos estaba en el hemiciclo, que tomaba la palabra. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de una familia, lo comentaba yo antes también, que ofrecía antes la grabación con Guillermo Solera, cosa que la fragmentación a nivel del Estado está ocasionando un verdadero problema a la hora de conformar el gobierno. Esa fragmentación es la que ha hecho posible que en Canarias se conforme un gobierno de la manera menos esperada, ¿no, Fernando?
Bueno, yo no diría como de la manera menos esperada. Está claro que es un gobierno de izquierda apoyado en la izquierda radical, donde está el Partido Socialista, donde está Podemos, que es un partido de izquierda o de extrema izquierda, donde está Nueva Canaria, que es un partido nacionalista de izquierda, y donde está la Asociación de los Gomeros, que son una división de lo que fue el Partido Socialista en La Gomera. Por lo tanto, tiene un denominador común a todos, que son partidos de izquierda. Sí me gustaría, porque creo que a lo mejor ha pasado un poco desapercibido, pero hay que remarcarlo, porque viene a confirmar algo que estamos diciendo desde el principio, y es que este gobierno que nos venden como el gobierno del cambio, no es verdad que sea un cambio, porque lo ha dicho ahora mismo Barragán. O sea, ellos se sienten identificados en la continuidad de muchas de esas políticas. Cuando la señora Noemí habla de los índices de pobreza de Canarias, los índices de dependencia o de Canarias, de la lista de espera, de que estamos en la cola de todos los índices, o en el ranking, o el número uno en todos los índices negativos, eso es debido a unas políticas. Unas políticas no se hacen los 2 últimos años, que se hacen los últimos 8 años, 10 años. Y hay que recordar que aquí en el Cabildo Insular el Partido Socialista ha gobernado con Coalición Canaria los últimos 8 años, y que en el Gobierno de Canarias de los últimos 8 años, 6 años ha gobernado el Partido Socialista. Por lo tanto, todo ese cambio que nos vienen a vender de esas políticas y para resolver todos estos problemas, pues bueno, vamos a ver si es verdad, pero hasta ahora lo que sí sabemos es que uno de los responsables de que toda la situación esté así ha sido el Partido Socialista, que ha gobernado con Coalición Canaria durante muchos años. Por lo tanto, no son gobiernos del cambio. Y el mismo señor Barragán lo decía, nos sentimos identificados con muchas de las cosas que han dicho, porque consideramos que son continuistas.
Muy bien, pues si le parece, nos ponemos los cascos y escuchamos a continuación a otro de los protagonistas, en este caso también portavoz, que va a ser, en este caso de Nueva Canaria, Luis Campos, a quien volvemos a saludar en esta nueva legislatura, en este espacio que, aunque volvemos, no, ya nos despedimos de esta temporada hasta septiembre. Luis Campos, Nueva Canaria, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Bueno, pues ya pasó los nervios del debate de jueves y viernes. Ya ha pasado el fin de semana, mañana toma posesión el presidente electo de Canarias, y en este caso me imagino que ultimando los detalles, él decía que mañana lo primero que hará después de tomar posesión es firmar la estructura, firmar los nombramientos de cada uno de los miembros del nuevo gabinete, y que el jueves tomarán posesión los consejeros, y a continuación consejo de gobierno, que estaba por definir solamente las personas que conformarán ese gobierno por parte de la consejería, por parte del Partido Socialista o del Grupo Socialista. ¿Cómo se ve ahora, pasado este tiempo, Luis, lo que ha sido ese debate, el desarrollo del mismo, los posicionamientos?
Bien, yo creo que asistimos, sobre todo los que pudimos estar presentes, vivimos un momento muy especial, ¿no? Sobre todo la jornada del viernes, yo creo que fue bastante emotiva. y el conjunto de los dos días, pues un programa presentado, una propuesta por parte del candidato en aquel momento, el Víctor Torre, a la presidencia, amplia, durante una hora y media, con múltiples propuestas, distintas líneas programáticas, y a partir de ahí, pues la intervención de aquellos que no iban a apoyarle, y luego al día siguiente del resto de fuerzas políticas que estarán conformando gobierno de manera conjunta. Yo me quedo con algo positivo, porque más allá de las diferencias, más allá evidentemente de la ratificación en el sentido de no apoyar por parte tanto de Coalición Canaria, Partido Popular como Ciudadanos, creo que fue un primer debate, el de investidura al presidente del gobierno, pues que no fue bronco desde mi punto de vista, donde hubo bastante respeto, donde no se compartían ciertos aspectos de las líneas programáticas, pero bueno, se daba margen para empezar a trabajar, y donde desde todos los ámbitos se tendieron puentes para, en aquello que fuera fundamental y necesario para la buena marcha de los intereses de los canarios y canarias, pues que podíamos contar con todos. Esperemos que realmente sea así a lo largo de estos 4 años, y yo me quedo con ese aspecto más positivo. Como digo, ya el segundo día, evidentemente, pues el cariz era otro, mucho más emotivo. La votación pues no dio lugar a sorpresa, y creo que fue un momento donde se respiraba un ambiente de cambio, ¿no? Porque con independencia de las luces y de las sombras que han podido acompañar estos 26 años de gobierno de Coalición Canaria, evidentemente esos 26 años han pesado para que se anhelara de alguna forma un cambio al frente del gobierno de Canarias, y creo que eso se vivió, se sintió ese día, y bueno, me quiero quedar con esos dos aspectos. La sensación ya ratificada y convertida en realidad de un cambio político, y por otro lado, a pesar de ese cambio político, un primer pleno donde, al margen de que cada uno colocó sus posiciones, creo que fue un pleno didáctico e interesante desde el punto de vista de la ciudadanía, porque estuvo alejada de la bronca. Y bueno, en ese sentido me quiero quedar con ese aspecto positivo también.
Bueno, pues permítame, le ofrezco escuchar juntos con nuestra audiencia las palabras de Román Rodríguez, que recogíamos al término, aún no había salido del hemiciclo, y recogíamos estas impresiones de lo que suponía ese día desde su punto de vista.
Bueno, primero, un hecho democrático. La sociedad canaria habló el 26 de mayo, se ha conformado una mayoría de progreso. Creo que expresa bien esa mayoría la pulsión de cambio que hemos vivido en la ciudadanía. Hemos hecho un esfuerzo de entendimiento, las cuatro fuerzas, al máximo nivel. Hemos estado casi un mes hablando y hemos concitado bastantes acuerdos que están por escrito, que se expresaron por el ahora presidente y candidato en ese momento en el discurso de investidura, que se ha visto también en las aportaciones de los portavoces de los grupos que sustentamos al gobierno, y por tanto, normalidad democrática. Yo creo que se precisaba ese cambio. Creo que ahora tenemos las expectativas muy altas, la gente está ilusionada, hemos levantado, insisto, expectativas, y ahora hay que cumplir con decencia, con dedicación, con compromiso, con rigor, gestionar los intereses de Canarias para colocar a la ciudadanía en el centro, para construir una sociedad próspera, donde la sostenibilidad sea un valor, la igualdad, la inclusión social. Hay que entenderse con el gobierno de España, con la Comisión Europea, y vamos a intentar defender ahí los derechos e intereses de Canarias, una oportunidad en definitiva para avanzar y para progresar.
Luis Campo, un momento dulce para Nueva Canarias, ¿no? Después de mucho tiempo, un momento dulce, gobierna en un montón de instituciones de Canarias. En este caso, Román Rodríguez va a ser consejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias. Luis Campo, en este caso también ocupa la Secretaría Primera de la Mesa. Luis Campos, portavoz. En el caso de Carmen Hernández, portavoz adjunta. En este caso va a complementar esos cargos de responsabilidad dentro de las consejerías que ocupan, ¿no?
Sí, bueno, es un momento, yo más que dulce diría, un momento en el que empieza a reflejarse el trabajo durante 12 años, difícil, en ocasiones una auténtica travesía de desierto, complejo, donde nos hemos visto fuera del Parlamento los primeros años, fruto de un sistema electoral que hemos combatido y que afortunadamente también en la legislatura pasada o sea, contribuimos de manera esencial a mejorarlo, sobre todo cuando hablamos de las barreras de acceso al Parlamento. Y bueno, yo creo que al final pues uno va recogiendo los frutos de un trabajo serio, riguroso, con posicionamientos políticos muy claros. Hemos sido quienes hemos defendido de manera especial la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Parlamento de Canarias. Hace 8 años en la legislatura, hasta que terminó ahora, no, sino en la anterior, fuimos los únicos que llevamos ese ámbito al Parlamento. Incluso llevamos un plan de lucha contra la pobreza que el gobierno en aquel instante rechazó y luego se vio obligado a presentar, eso sí, el suyo, 3 meses después, copiando algunas de nuestras medidas e improvisando otras, ¿no? Y a lo largo de la legislatura pasada, pues igualmente, es verdad que ahí ya se incorporaron otros grupos a esa lucha, como Podemos, y una vez que salió del gobierno también el Partido Socialista. Y bueno, pues nuestra demanda de esa renta de ciudadanía con esa de realidad, presentamos una proposición de ley que fue rechazada. Nuestra demanda de la implantación de una tasa turística para abordar los problemas del turismo, sobre todo las digamos en las principales ciudades turísticas obsoletas, la mayoría de ellas, que presentábamos en la legislatura anterior y en la anterior a esta, que también fueron rechazados. Y bueno, pues al final recogemos, yo creo que un poco el fruto de ese trabajo de propuesta, una oposición contundente pero también muy responsable. Apoyamos al gobierno, que estaba en tareas fundamentales, sobre todo en los aspectos que tenían que ver en su relación, en la relación de Canarias con el Estado, y siempre nos tuvieron a su lado. Y bueno, también recoger los frutos de en el caso de la isla de Fuerteventura, de manera muy concreta, presencia importante en muchos gobiernos de la isla, entre otros el gobierno de la capital, Puerto del Rosario, y la vicepresidencia primera en el Cabildo de Fuerteventura. Vamos a tener la presidencia, mantenemos la presidencia en el Cabildo de Gran Canaria, tenemos presencia en el gobierno de 5 de las capitales insulares, Puerto del Rosario era una de ellas, pero también Arrecife, también Las Palmas de Gran Canaria, también Valverde en el Hierro y San Sebastián de la Gomera, una alcaldía por primera vez en la isla de Tenerife, en concreto en el municipio de Tacoronte, y también por primera vez en la isla de La Palma, en Tazacorte, lo que ya empieza a expandirse el proyecto de Nueva Canaria a la otra provincia, que siempre nos había costado bastante más. En definitiva, no es tanto un momento dulce, esto es como todo, yo soy bastante goloso y me hubiera gustado fuera un poquito más dulce aún todavía, pero creo que sí es verdad que tanto a nivel de gobierno de Canarias, cabildos insulares y en los distintos ayuntamientos, Nueva Canarias tiene una representación potente para trabajar por Canarias, por cada uno de sus municipios, por la gente que vive en esta tierra, e intentar cambiar la situación, sobre todo de aquellos que peor están.
Pues Luis Campo, gracias por estar con nosotros. Felices vacaciones, entre comillas. Nosotros no las vamos a tomar. Volvemos en septiembre y queremos volver a contar con Luis Campo al otro lado telefónico cada semana en este espacio de Parlamento. Un placer. Saludos.
Un saludo. Muchas gracias.
Hasta siempre. Bueno, y mientras contactamos con Vivina Espino, que sería la última portavoz que nos faltaría en este caso, bueno, además de Casimiro Curbelo, que tenemos sus palabras recogidas, porque localizarlo en La Gomera ya es mucho más complicado. Tenemos ya a Vivina Espino, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me gustaría, Vivina, que estamos en este espacio de, por primera vez, Vivina entra con nosotros por Ciudadanos, en este espacio que dedicamos ya hace unos años a Parlamento cada lunes, y me gustaría contar con ella y con su compañero pues a lo largo de toda esta nueva temporada después de las vacaciones. ¿Me permite que recupere sus primeras palabras ante los medios? Porque fue la primera vez que usted intervino en este debate para lo que era la elección del nuevo presidente. Pero ¿me permite que recupere sus primeras palabras en la primera comparecencia ante los medios después del pleno? Y hablamos, ¿sí? ¿La escuchamos? Bien, decía así Evidina Espino.
Bueno, nosotros hemos votado en contra de la investidura del señor Ángel Víctor Torres, ya lo dijimos en el debate de ayer, creemos que la solución a los problemas de Canarias no consiste en gastar más en todas las áreas, sino gestionar mejor los recursos disponibles, y por ello, como esa parecía ser su principal hoja de ruta, la solución que da los problemas de Canarias no creemos que vaya a ser esa, porque eso va a suponer subida de impuestos que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos, y por eso ha sido el motivo de nuestro voto en contra. No nos parece que vaya a ser un gobierno de regeneración política. Nos ha hablado de cómo gestionar mejor la administración, cómo reducir todo aquello que no sea útil para los ciudadanos, y por tanto nuestro voto a su investidura ha sido negativo. Vamos a estar en la oposición, como digo, vamos a votar en contra de aquellas medidas que consideremos que no son buenas para Canarias, por ejemplo una subida de impuestos, pero sí que trabajaremos, intentaremos trabajar con el gobierno de Canarias en otras cuestiones que sí creemos que puedan ser buenas para las islas, otras propuestas como la mejora de la educación o medidas contra el cambio climático y en la conservación del medio ambiente.
Bueno, Virginia Espino, compañera de Tareas Informativas, aunque ahora viendo la vida política desde otra perspectiva, que desde dentro, es totalmente, pero además le viene en la sangre, porque yo no sabía que Virginia Espino es hija del señor Espino, de alcalde por mucho tiempo de Ingenio, ¿no?
No, sí, hija, soy familiar, pero no.
Pues me la ponían como hija.
Juan Espino es primo de mi padre, Esa es la relación de parentesco. Pues,
todo el mundo le ponía a Virginia como ya le adjudicaban padre distinto.
No, lo que pasa es que Ingenio además somos muchos los Espinos, ¿no? Así que casi todos además somos familia.
Bueno, pues me llamó la atención que decía, he cuadrado, he metido bien en mi primera intervención, y bueno, empezó un poco la intervención en el pleno, permítame, Virginia, parecía que estaba en una crónica de las más importantes de su vida. Era su primera intervención en el hemiciclo.
Claro, bueno, uno viene de un registro que viene, ¿no?, durante muchos años, durante 20 años mi función ha sido contar las noticias, y quizás yo tengo ese estilo todavía más informativo que parlamentario, ¿no?, en esa primera intervención que tuve en el pleno, y bueno, todo se va aprendiendo. Para mí el participar en el pleno, en esa intervención también era algo nuevo, y quizás me salió más ese registro al que estoy acostumbrada, que como digo es el registro más informativo.
Bueno, pues en este caso ya ha pasado el tiempo, pasado el fin de semana, ya mañana toma posesión el presidente electo de Canarias. En la valoración en cuanto a la subida de impuestos, que fue lo que hizo decantar, de hecho le preguntaron, que le dijeron que no había definido su voto cuando usted empezó diciendo no vamos a apoyar, y lo justificaba con, como ha dicho en esas palabras que recogíamos, precisamente pues la subida de impuestos, cómo se iba a agravar la situación económica de los canarios, y bueno, pues en este caso ya ha pasado el fin de semana, estamos mañana a las puertas del juramento, la toma de posesión del nuevo presidente. ¿Cómo se ha visto ahora, pasado el tiempo, cómo se ha visto con la tranquilidad del fin de semana, todo lo que ha sido esta investidura y cómo se presenta esta legislatura?
Bueno, nosotros sí que teníamos claro desde el principio que nosotros no íbamos a apoyar a este gobierno, porque entre los miembros del gobierno se encuentra un partido como Podemos, que está, sabemos, muy alejado de nuestros planteamientos. Aún así, nosotros queríamos ser respetuosos con el candidato a la presidencia del gobierno y escuchar su discurso, escuchar su programa antes de hacer un pronunciamiento definitivo al respecto. Y una vez que escuchamos su programa, en el que vimos que como digo, que parece que a partir de la investidura de Ángel Víctor Torres vamos a contar en Canarias con recursos ilimitados, recursos inagotables, y sabemos que la realidad pues no va a ser así, ¿no? Con lo cual eso solo se puede pagar o con más deuda o con subida de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los trabajadores, incluso las rentas más bajas, porque plantean subir el HIC, que es un impuesto que pagamos todos los ciudadanos por igual, independientemente de la renta. Creemos que las familias canarias no están para soportar más impuestos, sino todo lo contrario, para aliviarles esa carga fiscal que han tenido, y lo que tiene que hacer un gobierno es gestionar bien los recursos, en lugar de poner como única solución a todos los problemas de Canarias, disparar el gasto, ¿no? Que es lo que parece que va a hacer este gobierno. Y por otra parte, también echamos en falta medidas realmente de regeneración política, medidas de pues que los cargos se nombren por mérito y capacidad, acabar con los dedazos, hacer una auditoría a todas esas empresas, fundaciones y organismos públicos para ver realmente qué funciones cumplen. Llevamos 26 años de gobiernos nacionalistas apoyados por Partido Popular y Partido Socialista inflando la burbuja política, y en este momento de cambio era necesario, yo creo que es muy necesario, hacer esa auditoría que le hemos pedido también al presidente del gobierno de Canarias. No es una de sus prioridades, de hecho ni siquiera figura en su programa, con lo cual no creemos que su gobierno vaya a suponer una regeneración política, sino un desembarco de nuevos políticos. Se van unos que ocupaban unos sillones para llegar otros.
Bien, apelando a su condición de periodista, de compañera, además de diputada, hubo una referencia clara, directa, yo creo que además, como que alguien lo recordaba, y se hacía una mención especial al tema de la televisión canaria. Se habla de una televisión pública, viene ahí se veía la influencia de Podemos, que viene planteando una televisión pública. Alguien llegaba a plantear desde la oposición, ¿cómo de pública? Porque no tenemos nada absolutamente de propio, hemos gastado mucho dinero, pero no hay nada propio. ¿Cómo se ve, como profesional, ahora como diputada, ese planteamiento de la televisión canaria?
Bueno, a nadie se le escapa que la gestión de la televisión canaria pues ha dejado mucho que desear en estos últimos años por el uso partidista que ha hecho el gobierno canario de la televisión, y también en buena medida por el modelo que se eligió, que es que los servicios informativos pues se vayan adjudicando a una u otra empresa, y cada vez que es necesario pues llevar a cabo ese concurso, pues se producen auténticas guerras mediáticas en Canarias, y en ocasiones pues parece que los gobernantes están más pendientes de eso que de otras cuestiones. Yo creo que se dio un paso con la ley, para la ley que tenemos de Radio Televisión Canarias, para que este ente fuera de alguna manera pues si no gestionado, pero sí de cerca muy controlado por el Parlamento de Canarias. Y lo que tenemos que hacer es profundizar en esta ley para evitar, como digo, que la televisión sea una televisión partidista, una televisión del gobierno de turno y no realmente de los ciudadanos de Canarias.
Pues Medina Espino, gracias por estar con nosotros, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Hasta en una ocasión y bueno, pues saludos.
Muy buenos días, gracias. Por estos minutos, gracias.
Bien, pues continuamos. Fernando Señal, pues, hemos hecho un recorrido, aún nos quedan un par de palabras que tengo grabadas, nos faltaría para completar ese recorrido por todos los grupos y portavoces. Casimiro Curbelo lo tengo aquí, ahora lo escuchamos, también recogíamos su impresión. ¿Cómo estás viendo, a medida que vas escuchando a los distintos portavoces, cómo estás viendo el futuro de esta legislatura que arranca?
Hombre, con preocupación. Yo si te fijas, todos los portavoces que han hablado de los grupos de...
Estoy tomando nota constantemente ahí de la...
Sí. Bueno, siempre es bueno tomar apuntes de lo que van diciendo y de los planteamientos de otros partidos, pero te decía que si te fijas, todos los portavoces que han hablado de las formaciones que apoyan al gobierno, de Nueva Canaria, del PSOE y de Podemos, todos son el padre y la madre de la lucha contra la pobreza. Ellos solo quieren luchar, pero ninguno dice cómo. Todos quieren ser el padre y la madre de la renta de inserción, pero ninguno dice cómo se va a financiar. Y nosotros lo decimos claro.
Han dicho algo llamativo. Antes del pleno, que me llamó la atención que nadie lo sacara, que dijeron que no saben todavía cómo hacerlo, pues que a lo mejor no sale esta legislatura, sino para la próxima.
¿Sabes? Sí.
Y eso era lo que...
Que le implantan por fases.
Claro, pero que esto era el motivo, la justificación de la prioridad de las personas en una campaña electoral, ¿no?
Claro, eso te lo voy a apuntar ahora también. Incluso han empezado ya a hablar de que, bueno, que a lo mejor no viene ahora, sino que esto va a ser por fases, poquito a poco. Incluso alguna entrevista ya han empezado a apuntar que para la siguiente legislatura, que hay que aprobar la ley y que luego ya veremos. Pero mire, nosotros lo decimos claro, hay que luchar contra la pobreza en Canarias, pero hay que y decimos cómo, que lo más importante es creando empleo, apostando también por la PCI, porque a veces nos olvidamos que en Canarias existe una figura que se llama la Prestación Canaria de Inserción, a la cual han dejado morir por no dotarla de personal gobiernos donde estaba Coalición Canaria y donde estaba el Partido Socialista, con una consejera del Partido Socialista. Y hay que apostar también por bajar los impuestos a los canarios. Y lo que nos, y por supuesto lo que dije al principio, 48 millones de euros nos debe el gobierno de España con nombre y apellido luchar contra la pobreza en Canarias, que no estamos reclamando y que el gobierno no está reclamando. Y nosotros hicimos lo primero que tiene que hacer el señor Ángel Víctor Torres, plantarse en Madrid y reclamar el dinero que tiene que venir a Canarias, que está presupuestado para Canarias.
Se llegaba a decir, se repitió en muchas ocasiones, que las obligaciones, los derechos no se reclaman.
Hay
que
se negocian. ¿No? Se negocian, pues no.
Primero se decía, hay que cumplirlos, ¿no? Y después decía, se negocian.
Pero sí nos han dicho una cosa, y también yo creo que en todas las entrevistas, la Noemí sí es verdad que se ha cortado en ese aspecto un poco más hoy, aunque en abiertamente lo dice en todas las entrevistas que le hacen, y es subir los impuestos. Y hemos hablado mucho del IGI, que como hemos dicho, lo pagamos todos, no los ricos, los pagan los pobres, los menos pobres, las clases medias sobre todo, y las clases altas o las clases ricas. Pero nos olvidamos de la franquicia del IGI, que también han amenazado. La franquicia del IGI es el régimen especial de pequeños autónomos y profesionales, por el que muchos o miles de los autónomos que ahora nos están escuchando no pagan IGI, esos taxistas, esos modulistas, esos pequeños profesionales, que también amenazan con quitar. También han hablado de llevar a la beligerancia nuestro régimen económico y fiscal, por cierto, que votó en contra Podemos en Madrid. Y también, incluso, eso sí lo dijo Ángel Víctor Torres, esas deducciones en la renta de la que no hemos aprovechado muchas familias hace apenas un par de semanas, esas deducciones de gastos médicos, que nuestros asesores decían, oye, la gafa de los niños, el dentista de los niños, tráeme la factura que has pagado, también amenazan con quitarla. Y eso son deducciones que van a las rentas, a las clases medias trabajadoras, a las familias canarias. Y nosotros, por supuesto, nos van a encontrar enfrente cualquier subida de impuestos, cualquier retirada de deducciones que quieran hacer, nos van a encontrar enfrente. Porque al final la izquierda no se da cuenta que los impuestos salen de los bolsillos de los canarios. Y que cuando a una familia tú le dices, te voy a quitar X dinero para pagar impuestos, le tienes que demostrar, y el gobierno y los políticos tenemos la obligación de demostrarle que lo vamos a gastar mejor de lo que ellos lo pueden gastar. Y hasta ahora no lo hemos hecho, o no lo han hecho. Porque les recuerdo que tanto el Cabildo Insular de Fuerteventura tiene 160 millones en un banco sin gastar por su incapacidad para ejecutar los presupuestos, como el gobierno de Canarias tiene 900 millones de euros de superávit por su incapacidad de gastar lo presupuestado y de recaudar aún encima más de lo que tenía previsto recaudar, y queremos seguir recaudando más, y eso es lo que los partidos de izquierda no entienden. Los impuestos salen de los bolsillos de las familias, y si les quitamos el dinero de esos bolsillos, le metemos la mano en los bolsillos, tenemos que demostrarles que ese dinero lo vamos a gastar y lo vamos a gestionar mejor de lo que lo harían ellos. Y hoy por hoy, y lo digo así de claro, ni el gobierno de Canarias, ni el Cabildo Insular de Fuerteventura, ni el Ayuntamiento de Puerto, por ejemplo, lo ha demostrado, al contrario, han demostrado todo lo contrario. Tienen dinero en el banco que son incapaces de gastar.
Bien, pues oigamos a Casimiro Curbelo, y en este caso, que es el último de los portavoces, con ello completaríamos todo lo que es el grupo, el arco parlamentario, a través de los distintos portavoces. Bueno, pues en este caso, Casimiro Curbelo, le recogíamos también sus declaraciones y nos definía el día así.
Este es un día especial para la historia democrática de Canarias. Un día especial para los ciudadanos y un día histórico para el socialismo y para los que conformamos un pacto de gobierno progresista y que va a tener un encaje muy importante en los ciudadanos, porque hay una ilusión puesta y unas expectativas que no podemos defraudar. Por tanto, a mí me parece que en un momento en el que Canarias avanza de una forma clara, generar riqueza que emana del sector turístico para el PIB canario, donde hay tanta pobreza, tanta marginación y tanta necesidad de mejorar servicios públicos, creo que un gobierno que haya vertebrado el discurso fundamentalmente en articular políticas para atender esa realidad, me parece que es una buena noticia para Canarias, un día histórico, insisto, para la democracia de esta tierra, y estamos ilusionados para trabajar por esa realidad.
Hay un detalle que puso usted el acento de manera especial, que es el tema del insularismo, aquellos que defienden el trabajo por una isla.
Efectivamente, yo creo que Asier Antona confunde el trabajar por el hecho insular con insularismo. Asier Antona trabajó y fue candidato por la circunscripción insular de La Palma, y yo fui candidato por la circunscripción insular de La Gomera. Él obtuvo allí el 25,9% de los votos. yo obtuve el 54% de los votos. Trabajo por una isla y me preocupo para que se trabaje por la igualdad de oportunidades, no solo de las personas, sino también territoriales. Por tanto, no se puede confundir el trabajo por una isla y el trabajo por la realidad de una isla para demandar lo que necesita, no más allá de la racionalidad de las cosas, porque solo aspiramos a que haya igualdad de oportunidades para todo. Y sabemos, reconocido, cuando hablaba Ángel Víctor Torres de la solidaridad, hablaba de la solidaridad con los territorios que menos tienen, que más dificultades padecen en las infraestructuras, en los sobrecostes de la gasolina, en el sobrecoste de la cesta de la compra y en otros servicios. Por tanto, ya esa no es una apuesta que tenga que hacer para convencer a los diputados en la Cámara. Ya hay un estudio inclusive que determina cuáles son los sobrecostes de vivir en Canarias. Del mismo modo que hay unos sobrecostes de Canarias respecto de vivir en otras comunidades autónomas. Es decir, ya esto lo reconoce la Unión Europea, es el sobrecoste de la ultraperificidad.
Bien, porque con Casimiro Culvero cerramos el círculo de los distintos portavoces. Un recorrido amplio por delante. Mañana, no sé si Fernando Señal va a estar en la toma de posesión del nuevo presidente de Canarias en la sede de presidencia del gobierno de Tenerife, o sencillamente esperará al próximo pleno, en el que un pleno extraordinario que va a haber para nombrar las comisiones y los miembros de las mismas, ¿no?
No. Mañana tengo todavía que trabajar. Estamos precisamente presentando impuestos, de lo que hemos hablado en esta tertulia o en este tiempo mucho. Y no, ya estaremos cuando nos reclamen en el próximo pleno. Sí decirles una cuestión, ya que antes de, aunque no está al micrófono, pero sí es bueno aclararlo, el señor Casimiro, que ha hablado de 50, 25, bueno, también hay que ver la población que tiene La Gomera y la población que tiene, en este caso, La Palma. Pero cuando le decimos que es insularista, es porque es un partido que solo existe en una isla. Y el señor Asier Antona, con todo mi respeto, para el señor Casimiro.
En dos.
¿En cuál es? Pues
la montó también en Tenerife.
Ah, vale, por sí, los gomeros sí. Desplazados.
No, lo montó.
El señor Antona
sí,
es el candidato del Partido Popular, que tiene implantación de todo.
A ver, Agrupación Socialista Gomera, o sea, en vez de ser ASG, sería. AG. Agrupación Socialista Gomera, ese que en este caso se llama Asociación Socialista de Tenerife, ACT. Y le restó unos votos al Partido Socialista de Tenerife, importante.
Bueno, todos sabemos que los gomeros sí.
Y amenaza con ampliar el hierro y la palma,
No, yo creo ya está envalentonado, ya. No, ahora ya fuera broma, vamos a ver, todos sabemos que el Partido Agrupación Socialista Gomera es un partido de La Gomera. Y en los que han podido seguir los debates en la última legislatura, hemos visto cómo solo y exclusivamente y que para eso son de La Gomera. Es que lo raro es que se preocupen de Fuerteventura, para eso estamos ya nosotros. Pero siempre se han preocupado solo y exclusivamente de La Gomera. Por eso se le decía a ustedes, un partido insularista y localista de una isla en concreto, que ahora va a tener que la responsabilidad de llevar el turismo de toda Canarias. Una isla que esencialmente no es turística.
Todo,
o no es nuestro
proto. Todo el departamento, no solamente la consejería, ha exigido el departamento entero.
Y entonces ahí es donde vamos a ver. Yo desde luego, yo creo que el sector turístico, no digo de Fuerteventura, digo de toda Canarias, está preocupado con esto, porque quieras que no, La Gomera y el modelo turístico de La Gomera no es el modelo general de Canarias y el básico de Canarias. Pero bueno, habrá que darles, que decían antes, esos 100 días. Bueno, demos esos 100 días.
Óyeme, ¿alguna quiniela se te ha ocurrido el fin de semana entre renta y renta, entre impuesto y impuesto, en cuanto a la posibilidad de participar del gobierno con el Partido Socialista en él? O sea, hoy Nueva Canarias, hay dos partidos implantados en la isla, Podemos, pero bueno, Podemos ya funciona a otro ritmo distinto y están hablando de gente de otras islas. ¿Pero ves la posibilidad de algún consejero en Fuerteventura?
Hombre, yo espero que sí. Y además lo voy a decir, independientemente que sean de otros partidos, de que sea el Partido Socialista o que sea de Nueva Canaria, yo me alegraré de corazón de que de que un majorero esté en el gobierno, y es más, cuanto más majoreros mejor, y cuanto más arriba mejor. Luego, si lo hacen bien, los aplaudiremos, y si lo hacen mal, pues nuestra oposición los criticaremos. Pero siempre que esté un majorero, es bueno. Y yo espero que cuantos más mejor, y haya muchos majoreros, no solo de consejeros, sino de viceconsejeros, de directores generales, formando parte del gobierno, tanto de Nueva Canaria como del Partido Socialista. Me alegraré de corazón de que eso sea así.
Bien, pues le agradecemos a Fernando Señal que nos haya acompañado aquí en el estudio, en este recorrido que hemos hecho a través de los distintos portavoces de las diferentes formaciones políticas presentes en el Parlamento. Gracias, hasta una nueva ocasión. Lo esperamos ver en septiembre cuando reanudemos nuestro programa de seguimiento de la actividad parlamentaria.
Saludos. Gracias a ustedes y buenos días a todos los oyentes.
Y nosotros nos quedamos con las palabras cortas de él. Son pocas las ocasiones que podemos recoger las palabras de los presidente o presidenta de la Cámara, pero en este caso Gustavo Mato, le pedíamos su valoración de la jornada, ya que es una jornada distinta, era un debate diferente, un debate de investidura, que no de discusión de tema de leyes ni que tengan que ver con los grupos. Sí tiene que ver con los grupos, estaba eligiéndose sin duda quién iba a gobernar, quién iba a ser presidente de Canarias, pero Gustavo Mato cerraba en una intervención corta así.
Bueno, primero quiero agradecerle a todos los trabajadores y las trabajadoras del Parlamento, que son los que están detrás de todo lo que se ve, que son los que hacen posible que se haya discurrido con absoluta perfección estos dos días de investidura que acabamos hoy, que es un día histórico por muchas razones, desde la, digamos, la objetividad institucional que me corresponde, pero sin dejar pasar una lectura. Independientemente de las filiaciones políticas de cada uno, hoy hemos escenificado, yo creo que, la buena salud democrática de la que goza nuestra tierra, porque hemos, asimilado con normalidad democrática los cambios. Y quiero felicitar a todos los grupos parlamentarios, tanto los que formaban parte del gobierno, que hoy forman parte de la oposición, como los nuevos grupos que constituyen esa mayoría que le ha dado la confianza a Ángel Víctor Torres, por su altura, por su saber estar parlamentario. Ha habido debate, ha habido intensidad, pero sobre todo ha habido normalidad democrática. Creo que eso es un motivo para estar contentos de que nuestro sistema funciona, que todos los partidos están a la altura de las circunstancias y que hemos alcanzado un nivel de madurez democrática que creo que habla bien de nosotros como tierra, como pueblo.
Pues con esa valoración del presidente de la Cámara del Parlamento de Canarias, en este caso nosotros, fruto de esta cobertura que ofrecíamos jueves y viernes en el Parlamento, bueno, pues nos despedimos y despedimos este espacio hasta el mes de septiembre, en que volveremos a estar tomando el pulso a toda la actividad parlamentaria lunes a lunes a partir de las 12 del mediodía. Saludos cordiales. Les dejamos ahora con nuestro informativo Mediodía de la mano de Erika Cerdín. Saludos.